Ok, hagamos esto una última vez. Mi nombre es Héctor Negrete, el Graf.
Y mi nombre es Marx Caudillo. Y desde hace ya tiempo
grabamos semana a semana este podcast
que se llama
La Cueva del Nerd.
Cómics, cine, televisión y cultura popular. Nerd, geek, friki o como la quieras llamar.
Reseñas, comentarios y recomendaciones en un solo lugar. La Cueva del Nerd.
¡Alto! Lois, este no es mi vaso de Batman.
La Cueva Reseña.
Podremos hacer la aclaración de que esta no es la música de la película, pero básicamente es como si fuera la música de la película. De el podcast, justamente, que estaremos tratando el día de hoy. Justamente en La Cueva Reseña, el podcast y La Cueva Reseña, justamente. Que ya hemos platicado y discutido mucho esto, el señor Caudillo y yo. Es como... Es la reseña diagonal opinión de la película, ¿no? O sea, creo que es donde aquí ya hemos llegado al punto donde nos descosemos más descaradamente, ¿no? Señor Marx Caudillo, al otro lado de una dirección IP.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien, ya sea tarde, mañana, noche, madrugada, sea la hora en la que nos estén escuchando. Y pues sí, es una reseña diagonal opinión.
Opinión.
Tratamos de ser muy objetivos en la zona fuera del spoiler. En la zona de spoiler obviamente ya nos discutimos, hablamos de puntos específicos y pues obviamente sí hacemos ver todavía ciertas objetividades, pero pues ya decimos si nos latió o no nos latió, francamente.
Exacto.
¿No? Entonces, sí. Pero así, sí, así está la cosa.
Así está la cosa, bueno, justamente. Bueno, yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf, y pues bueno, ya, Marx, yo sé, te sale muy bien, entonces por favor... Te voy a conceder los honores a la bandera de dar las redes sociales y todo esto, porque la verdad es que te sale muy bien, Max. O sea, eso sí te lo tengo que reconocer. Entonces,
pues bueno, antes que nada, muchísimas gracias por haber puesto específicamente este programa. Le recuerdo que no solo nos puede escuchar en la plataforma en la que ya esté, le recomendaría alguna de nuestras múltiples plataformas para su mayor gusto, si es que encuentra una mejor. Como lo es Spotify, Google Podcast, Podbean, iVoox, Amazon Music, Himalaya, y no olviden la más... bueno, también estamos en YouTube en modalidad podcast, recuérdenlo, porque también ahí llegan los live streams, pero obviamente en video. Y
sí,
no lo olvide, pues la manera más importante de escuchar estos programas es a través de lacoelnerd.com, donde también puede leer noticias y reseñas del mundo geek, freaky, nerd, otaku o como lo quiera llamar. También no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram.
Ok, ahí está, justamente.
Bueno, también estamos en Twitch. Eso
esa es nueva, pero bueno, en Twitch nada más estamos agregando los lives realmente, ¿no? Para ser más específicos, ¿no? Realmente lo estamos sumando como que los lives, ¿no? Exclusivamente. Y pues bueno, ya la modalidad podcast, la modalidad podcast la puede escuchar usted y hasta... podría decir que es que ha sido tan sorprendente la cantidad de lugares donde hemos escuchado que está disponible el podcast, que de verdad no sabría ya a estas alturas del partido ni mencionar justamente algún punto en específico, ¿no? Donde pueda escuchar La Cueva. Pero bueno, no importa, justamente. Entonces, estamos ya aquí, tal vez, una vez más, transmitiendo. Max, no seas malito, porque hoy tu micrófono está con mucho punch. Despégate tantito del micrófono, okay. Nada más.
¿Ahí
bien? Sí, ahí estás perfecto, claro. Justamente. Entonces, bueno, ahí está, porque sí, ahorita estamos hablando con mucha enjundia y sí, estaba como que... como medio rarita la grabación, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin, pues bueno, estaremos hablando justamente de Batman, The Soul of the Dragon, que, pues una sorpresa, ¿no? Literalmente, creo que, no sé si te pasó a ti, Mark, que era una animación que no esperabas un pepino por ella, y la verdad, resultó ser un producto completamente entrañable y divertido, ¿no?
Pues creo que le diste muy bien al clavo, ¿no? Ya hemos visto versiones alternas, ¿no? De Batman. Creo que la que más me viene a la mente ahorita es Gotham by Gaslight.
Sí.
En esta ya cuenta con un cómic. No he de ser sincero, no estoy seguro si realmente existe una versión de este Batman de Soul of the Dragon.
Pues no, lo que pasa es que más bien echaron como que toda la mitología de los 70s de Batman en una licuadora, ¿no? Es que es como extraño, ¿no? La película, porque suman muchas cosas o muchos conceptos de los 70s con algunas otras cosas que terminaron de desarrollar en los 90s, pero como tiene un estilo muy Tarantino, ¿no? Esa creo que es la palabra correcta. Entonces, eso a su vez como que hace como que te lleva de regreso, ¿no? Justamente otra vez a esta onda medio 70s. Y la verdad es que sí, o sea, como que metieron todo en una licuadora, porque hasta los personajes de apoyo, ¿no? Como ay, se me fue el nombre, Silver Sinclair. Es uno de esos personajes olvidados de la década de los 70s de Batman, ¿no? Entonces, o sea, son detallitos, ¿no? Pero sí, como que metieron todo como en una licuadora. O sea, no es una adaptación propia, ¿no? De algún cómic, ¿no? Sino es más bien como una serie de conceptos, ¿no? Que sí reunieron justamente para esta película y que encajan todo muy bien, ¿no? Incluso lo estamos platicando hace unos minutos al aire, que uno de los personajes principales, que es el de Richard Dragon, básicamente lo rediseñaron justamente para. Pues para que parezca Bruce Lee, ¿no? O sea, le hubiera puesto otra moto, pero esa es la realidad, ¿no? En realidad el personaje lo rediseñaron con la finalidad de que parezca Bruce Lee.
Pues sí, bueno, más que Tarantino, bueno, yo la verdad sí soy, o sea, de Tarantino es el mashup del cine en general.
Bueno, entonces, sí, aparte.
Pues sí, evidentemente sí es muy, muy setentero, muy el estilo de película de artes marciales, ¿no? De que el boom se dio durante los 70s, directamente, como ya mencionas, ¿no? Bruce Lee, en el personaje de Richard Dragon, ¿no? Que parece que es la interpretación, ¿no? En esta uh-huh. película de Batman. Y muy, muy, muy en hilo también con, bueno, gran parte de las películas de Bruce Lee, pues, se ven como inspiradas, ¿no? También en esta historia.
Y porque también tiene su parte como del Blaxploitation, ¿no? Es que también sí, esa es la sí, otra. Sí. O sea, tiene también así como ese feeling medio Blaxploitation. Pues es el personaje de Bron Stryker. Pero pues básicamente es Luke Cage, ¿no? O sea, en toda la película.
Hay un momento en el que aparece y sí pensé que era Luke Cage.
Sí, claro.
¿Por qué? Porque tiene una pinta idéntica y bueno, la ropa que le ponen, sí, es como de, oye, ¿qué pasó aquí, no?
O sea, de hecho, nada más le faltaba la tiara, sinceramente, ¿no? O sea, sí. O sea la verdad, la neta, ¿no? Pues bueno, en fin, vamos a entrar a la sinopsis, que es curioso porque siento que me quedé muy corto, porque creo que la sinopsis como que abarca nada más un pedacitito, ¿no?, de la película como tal. Dice Bruce Wayne, que en esta ocasión es interpretado por el señor David Giantoli, es buscado por su viejo conocido Richard Dragon, que es interpretado a su vez por el señor Marcos de Cascos, ya que ha descubierto que una organización secreta ha descubierto un portal secreto con poderes místicos que podría poner en riesgo a todo el planeta. Esto los llevará a recordar sus aventuras y desaventuras como estudiantes de Nanda Parbat. Ambos deberán poner a un lado sus diferencias o el destino de la humanidad estará condenado. Esa es como la primicia, pero en realidad lo que pasa es que la historia va yendo para todos lados, ¿no? Es que la película está llena con una serie de secuencias de flashbacks que básicamente, y salvo tu mejor opinión, Max, lo que hace es que son tan impresionantes o son tan entretenidos justamente esos flashbacks que hacen hasta que se vuelva irrelevante la historia original de la historia, o sea, de donde parte la historia, ¿no? O sea, ahorita seguramente atinaremos este punto porque en realidad la película podría ser de cualquier otro personaje que se te ocurra,
¿no? Sí, y era justo lo que te dije cuando la vi, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Puede ser de lo que quiera menos de Batman y aún así sigue siendo entretenida, ¿no? Creo que el Batman es como el pretexto perfecto, la cereza del pastel, por así decirlo, de que sea más llamativa, ¿no? O sea, Batman con artes marciales, ¿no? Y pues sí, ¿no? O sea, se van mucho en esta narrativa de flashbacks que tiene mucho peso, ¿no? O sea, constantemente están apareciendo y cada uno tiene un gran peso para cada personaje y se vuelve sumamente entretenido en ese aspecto, ¿no? Claro. O sea, creo que está muy bien trabajado. Sí, ya como que ya no tiene tanto peso al final la trama más importante que están llevando a cabo.
Sí, pero... es completamente irrelevante, ¿no? Al final. O sea.
Pero creo que sí cumple su meta, ¿no? De un buen entretenimiento. Ojo, no es para niños.
No, desde un inicio,
a pesar de que suena como muy divertido, un Batman fuera... Pues fuera del modo detective, por así decirlo, porque no lo vemos tanto en modo detective, sino que lo vemos más.
Pero no sentí que estuviera tan elevada la violencia gráfica como en otras ocasiones, ¿no? O sea, porque.
Pero no se enfrascan en eso, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Y se queda en un. Vamos a ver, trancazos, pues a lo que es una película de artes marciales, una película de lucha libre, ¿no? Y que me recuerda también un poquito Batman de los 60s, ¿no? En esa parte.
Sí.
Pero está bien, ¿no? Creo que le va, ¿no? O sea, Batman nos ha demostrado que es polifacético y nuevamente lo vuelve a reiterar, ¿no?
Sí, es que mira, lo que te decía, lo que pasa es que es incluso hasta el principio, el mero, mero principio, de hecho ahorita lo estamos platicando fuera del aire, es que hasta tiene como su feeling a la James Bond al mero principio, ¿no? O sea, como que toda la secuencia del principio se siente como James Bond, ¿no? Y incluso la entrada es como... O sea, aunque sí vuelve, regresamos a esta idea, ¿no? De las películas como de acción de los 70s, ¿no? Y en específico las de artes marciales y las de Blaxploitation. Como que toda esa secuencia de inicio se siente como muy James Bond, ¿no? Incluso hasta la forma en la que presentan al personaje de Dragon, Richard Dragon, ¿no? Entonces, o sea, es muy curioso porque todo entra en juego todo entra en juego sin quererlo, ¿no? En esta película, justamente. Y la verdad es que, yo por eso en la reseña escrita mencioné a Tarantino, porque creo que con todo y todo sigue siendo el referente, ¿no? De las películas Smash Ups, como lo apuntaste, ¿no? Hace unos instantes. Y en específico, por ejemplo, con el feeling con Kill Bill, ¿no? En específico, ¿no? Que incluso...
Sí,
pues,
claro.
Es esta persona, la imagen, ¿no? Del personaje que es el bueno, si no me está fallando la memoria, en Kill Bill es el Shifu, ¿no? Que es básicamente el maestro de las artes marciales. Y aquí es O-Sensei, ¿no? Pues básicamente es como la misma imagen. O sea, nada más le faltó tener así la piochita completamente larguita, ¿no? Pero sí va completamente en esa línea, ¿no? Entonces, la verdad, eso creo que es un punto muy importante. Ahora, digo, ya entrando como en valores más específicos, justamente de la película. Que hay que mencionarlo. Está dirigida por Sam Liu, que Sam Liu es un viejo conocido lobo de mar. Justamente las películas animadas de DC, ¿no? Es básicamente pues el responsable de más de la mitad de todas las películas que vimos en los últimos 10 años. Entonces, es una persona que sí le sabe justamente lo que están haciendo. Y posiblemente en esta película se nota mucho, porque creo que la animación es muy buena. Es a diferencia de lo que había pasado, ¿no? De repente con algunos proyectos, ¿no? De la época, ¿no? Bueno, de lo que le llamaban el DC de... ¿Cómo se llamaba? DC Extended Universe, ¿no? DC Animated Universe, ¿no? Más bien. Uh-huh. Que algunas tenían algunas fallas de animación, etc. Esta está muy bien trabajada. Como que mantiene también ese feeling a la Bruce Timm, ¿no? También la película, en general, en cuanto a diseño de personajes.
Sí, un poquito, ¿no? Sí, un poquito y específicamente en Batman, ¿no? El traje, ¿no? Específicamente que respeta mucho la paleta de colores, ¿no? Del traje específicamente. Pero sí, creo que está bien. Digo, no tenía que ser específicamente como un diseño animado para esta película, pero creo que cumplió cumplió su meta. No es como ese Batman toro de Bruce Timm que estamos acostumbrados.
Sí, sí, sí.
Mucho pecto, ¿no? Uh-huh. Este está como más liviano y, pues bueno, o sea, sabe artes marciales. ¿Qué más podemos decir, no?
Sí, exactamente, ¿no? Entonces, eso creo que fue. Y pues bueno, la animación brutal, ¿no? Lo que demuestra. Yo creo que más bien aquí, más que la animación, se denota un gran trabajo de storyboard, ¿no? En esta situación. Digo, por ejemplo, es que hay dos secuencias, ¿no? Creo que una de las secuencias que a mí me dejó muy impactado desde que empecé a ver la película es la secuencia de inicio, justamente de Richard Dragon, ¿no? Cuando usted se lo puede imaginar, eso no tendría que ser un spoiler, pero pues hay unos catorrazos, ¿no? Al principio de la película, ¿no? Y la otra que se me hizo muy sorprendente es cuando el personaje justamente de. Que en la película, digo, en la película nada más le dicen que es Bronze Tiger una vez, nada más, pero ya fue como lo ubiqué mejor. El de Ben Turner, que ahorita. Ese seguramente está en los Nerd Facts de Marx. Ben Turner justamente está practicando, ¿no? Con este. Pues, debe tener algún nombre, no tengo ni idea cómo se llame, ¿no? Estos pilotes, ¿no? Con picos de madera. No, que generalmente se utilizan para entrenar en las artes marciales. No sé si tenga un nombre. Pero bueno, que está practicando con eso. Esa escena se me hizo como muy brutal, ¿no? La verdad, o sea, no, es una, digo, vamos, a diferencia de la de Richard Dragon, es una escena muchísimo más, ¿cómo llamarlo? Más estática, ¿no? Porque básicamente nada más es el movimiento de manos, pero el movimiento de manos que está realizando es muy impresionante. No tengo ni idea cómo se llama y no sé ni cómo describirlo. No, porque no sé. No creo que sea dummy, ¿no? Entonces, a ver, ya encontré algo que es lo que estoy buscando. A ver. Se llama un Wing Chun. Wing Chun. Ese nombre. Okay. Espero que sea. Sí, o sea que es el Wooden Dummy. Es un Wooden Dummy. Está. Wing Chun. Entonces, bueno, eso es el. Es una gran noticia eso. Entonces, bueno. En fin, No, y la verdad es que eso llama mucho la atención. Y pues básicamente es el equivalente, ¿no? A los dobles de acción, ¿no? Básicamente en esta película.
¿No? Sí, entonces, sí, sí.
Entonces, la verdad, eso creo que me gustó mucho. En general, ¿no? En la animación. Y pues bueno, fiel a lo que ha estado haciendo en los últimos años, bueno, en las últimas producciones, en específico Wes Gleason, que es el director de doblaje, ¿no? Y en específico el director de casting, pues reúne a personalidades inusuales, no es la palabra correcta, ¿no? Para esta producción animada. Y salvo tu mejor opinión, Mark, con todo y todo. Resultan ser castings muy bien logrados, ¿no? O sea, como muy bien hechos, ¿no? Como muy atinados, ¿no? En ese aspecto. Y la verdad es que creo que si en algún momento llegamos a extrañar, ¿no? A Andrea Romano, creo que Wes Gleason en poquito tiempo, ¿no? Ha dicho muchas gracias por participar, chicos. O sea, creo que ya llegó el nuevo boss, ¿no? Y creo que lo que más me llama la atención es el que tomen actores que no necesariamente son los que te vienen de primera instancia a la cabeza. O sea, generalmente son actores que pues, o sea, pensarías en cualquier otro tipo de actores, pero en realidad es muy distinto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el señor David Giontoli, yo la verdad no lo ubico muy bien, pero seguramente si alguno es seguidor de la serie Grimm, ahí lo puede buscar, lo puede estar ubicando muchísimo mejor, ¿no? Ha salido en varias cosas de. Bueno, algunas de los diversos series, ¿no? Y cortos de esta serie de televisión. Pues que básicamente es como su papel principal, ¿no? Aquí veo que también salió en pues han salido muchas series, pero como que ha sido así como la como donde ha participado en mayor cantidad de episodios, en específico 123 episodios, ¿no? Y ahora actualmente está trabajando en una serie que se llama A Million Little Things, en las que ha participado en 41 ocasiones, ¿no? Digo, Mark Dacascos, pues ha salido también en películas no necesariamente reconocibles, ¿no? Brotherhood of the Wolf es de culto, pero ya no sé a estas alturas del partido cuánta gente la vio. Participó en Agents of S.H.I.E.L.D. con el personaje de Guillera. También trabajó, estoy viendo que salieron unas cosas de Kamen Rider, que pues bueno, aquí no sé cuántos fans haya de Kamen Rider justamente. Ya ha salido, bueno, de hecho, estoy viendo que aquí interpretó al cuervo, a Eric Draven en la serie de televisión del cuervo, que pues obviamente creo que absolutamente nadie recuerda a esas alturas del partido. Y posiblemente ahorita lo más reconocible es su trabajo en la serie de televisión de Hawaii 5-0, ¿no? Entonces, pero volvemos a lo mismo, no, o sea, son caras que no son tan reconocibles como no, como en otras ocasiones. Kelly Hu, pues está igual en la misma línea, ¿no?
Sí.
O sea, Kelly Hu, que muchos de los fanáticos a lo mejor de los X-Men la pueden recordar un poquito más. Por Deathstrike, justamente los X-Men 2, ¿no? Entonces ese creo que es como el papel donde más la pueden recordar. Michael J. White, que pues, no sé si la quieres guardar para el Nerd Fact.
Ah, no, pues sí, no, mejor.
Ok, la guardamos para Nerd Facts, exactamente. Esa sí es, ¿no? Y bueno, James Hong, ¿no? Que es precisamente la voz de O-Sensei, que le da toda la personalidad del mundo justamente en esta ocasión. Que bueno, James Hong, si no lo ubica, James Hong participó obviamente ahí es muy posible que no lo ubiquen muy bien en Kung Fu Panda. Ahí es posible que no lo ubique muy bien. Pero ha aparecido en Blade Runner. Ha aparecido. Y en el clásico Big Trouble in Little China, ¿no? Entonces, o sea, esos son así como papeles muchísimo más reconocidos. Pero ha salido muchísimas cosas, ¿no? James Hong es. No lo quiero decir. Pero es de estos actores. Descendencia asiática que lo utilizan para 5,000 cosas porque es como muy estereotípico, ¿no? Sinceramente. O sea, es.
Sí, no, la verdad es que.
O sea, digo, la verdad es la razón por la cual creo que lo utilizan muchísimo más. De hecho, estoy viendo que es el papá de Melinda May de en Agents of S.H.I.E.L.D. también. Entonces, o sea, estoy viendo aquí su currículum. Ah, mira, también salió en True Broke Girls. Fíjate que el otro día, ahora que salió WandaVision, me estaba recordando, bueno, y Kat Dennings en específico me estaba acordando justamente de esta serie de televisión que pues empezó con mucho punch aquí en México, pero de repente desapareció, ¿no? Entonces, O sea, completamente, ¿no? Entonces, pues, y pues es lo que te digo, o sea, mira, por ejemplo, estoy viendo aquí a Robin Atkins Downs, ¿no? Otro de los personajes que aparece. Patrick Sells, Josh Keaton, ¿no? Que es básicamente el maloso de la película. Y pues viejos conocidos de. Robin Atkins Downs sí ha participado en muchas cosas, ¿no? De animación, ¿no? Y básicamente, pues es como el elenco, ¿no? Curioso, es una película que no tiene un elenco muy grande, ¿no? A diferencia de lo que sucede de repente en algunas de las otras producciones, justamente de DC, ¿no? Como que tiene justamente un reparto como muy, muy, muy reducido, justamente, ¿no? Pero la verdad es que. En ese aspecto creo que no le puedo decir absolutamente nada, ¿no? A esta producción, ¿no? Me llama mucho la atención, Marx, porque han llegado a un punto las animaciones de DC donde hay ciertos rubros donde ya son impecables, no importa quién haga qué.
Sí.
O sea, es como muy llamativo esto. O sea, a mí sí me llama muy poderosamente la atención esta situación donde O sea, tienen tan planchado al director de casting y, y a la dirección de justamente de voces, ¿no? Con Chris Gleason, que ya está tan, está muy bien logrado. Y los directores, salvo posiblemente los, el director novato, ¿no? De la de. Ay, se me fue el nombre, la que no nos gustó absolutamente nada la vez pasada. Man of Tomorrow, ¿no? Salvo él, creo que en realidad también tienen como un planchado. Y Sam Liu, pues bueno, es obviamente, como estamos diciendo, el viejo lobo de mar, ¿no? Y creo que en ese aspecto, creo que es donde están dando como muy en el clavo, justamente, ¿no? Entonces, a nivel técnico, básicamente, son impecables estas películas, ¿no? O sea, pues eso es lo que digo, o sea, ya llegó ese punto donde parece que nada más estamos echando flores. A diestra y siniestra, pero es que la verdad es que ya llegó a ese punto donde ya lo lograron y están en un punto de perfección muy, muy fuerte, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces, eso creo que es ahí. Hay como observación muy, muy interesante, ¿no? Y la música, ¿no, Marx? Aquí el detalle es curioso, ¿no? Porque igual, ¿no? Como hemos visto en las producciones recientes, ¿no? A diferencia de lo que estamos hablando de Sam Liu, o un viejo lobo de mar, o de Wes Gleason, también que ya se la sabes de todas, están experimentando con nuevos compositores, ¿no? O sea, ya como que ya decidieron descansar, ¿no? De su batería reconocida, ¿no? De animadores, ¿no? Dentro del estudio de Warner Brothers, y literalmente trajeron una vez más a un reverendo desconocido, ¿no? Que en este caso es Joaquín Horsley, ¿no? Que la verdad me eché a darle un clavado a lo que ha realizado. O sea, es casi nada. O sea, de hecho, en películas o en vamos a decirlo, en producciones, básicamente su currículum se reduce a cortos. A la música de cortos de película. Tal cual. Entonces, la verdad, eso me llamó poderosamente la atención. Sin embargo, y hace un trabajo brutal, ¿no? En esta película. Porque pues lo que tiene es que básicamente, pues sí, toma como en esta idea, como tipo Lalo Schifrin, de condensar, ¿no? Estos sonidos, ¿no? De las películas clásicas de Blaxploitation, como música tipo soul, como tipo funk. De las películas de los 70s, ¿no? Muy, muy arraigada justamente en las películas de artes marciales de los 70s, ¿no? Y básicamente estamos teniendo una cosa también. No sé si es espectacular, pero por lo menos es perfectamente atinada, ¿no? Y creo que eso ayuda con todavía más a transportarte justamente como a esa época, ¿no? O sea, como que la música en este caso sí te ayuda muchísimo a instalarte en ese periodo, ¿no? Y eso creo que ayuda justamente también a la producción que se sienta completamente encajada en los 70s, ¿no?
Sí, digo, creo que, y bueno, esa es la función de la música realmente, ¿no? Entonces, está muy bien llevado a cabo, ¿no? O sea, digo, la película no es, wow, es maravillosa, es simplemente es entretenida, ¿no? Que creo que era todo el cine de Bruce Lee así en ese aspecto, ¿no? O sea, estaba recordando, justamente cuando vi Soul of the Dragon, recordé varias películas de Bruce Lee, obviamente las más llamativas, ¿no? Como Game of the Dead,
Enter the Dragon,
Way of the Dragon, uh-huh. Enter the Dragon, Fist of Fury, uh-huh. Way of the Dragon, que es conocida como la más famosa y pues está hecha con las nalgas la película, sí, realmente, sí. ¿No? Y hay varias películas en su carrera que también son súper tristes, ¿no? Son horribles, pero son sumamente entretenidas, ¿no? Que creo, bueno, que es el verdadero atributo de las películas.
El avispón verde, bueno, nos vamos tan lejos, ¿no?
Ahí está, ¿no?
Sí, sí, el avispón verde, ¿no? O sea, que ahora sí que vamos a decirlo, está tirado como más para acá, ¿no? En la cultura pop, pero bueno, definitivamente creo que es un logro. Que de hecho, ahorita creo que acabas de dar pie justamente a lo que mencionamos, ¿no? O sea, creo que tiene como muy buenos elementos. Y posiblemente creo que, lamentablemente, el único punto flaco de la producción justamente de Enter the Dragon es el guión.
Sí, ¿no? Claro.
O sea, y es el guión, y no en el sentido de que el guión sea malo, sino que el problema es que más bien está tan perfectamente armado como una película tributo de esa época, que básicamente, y por eso lo planteamos casi desde el principio, se pierde por completo, ¿no? La idea se pierde por completo la trama principal. Precisamente porque te está contando una serie, como son flashbacks, ¿no? Básicamente esos flashbacks son el componente que va armando todo, ¿no? Y porque básicamente mucho del misterio que surge justamente alrededor, ¿no?, este portal que estábamos mencionando, básicamente viene todo explicado en los flashbacks, ¿no? Entonces, es curioso porque precisamente la trama, ¿no? Si le quitamos este rollo de los flashbacks, la trama es muy sencilla, ¿no? O sea, es brutalmente sencilla. Y entonces es la parte donde flaquea, bueno, no flaquea, ¿no? Sino más bien el guión no es tan imponente. Y si a eso le sumamos el final, ¿no? O sea, el mero, mero final de la película, pues todavía brinca un poquito más en esta situación. Sin embargo, aplica, ¿no?, en esa situación donde efectivamente, aunque el guión no es contundente, ¿no?, no es perfectamente bien armado, que también no sé si es a propósito que sea, ¿no?, también como tipo tributo de esas películas, lo digo porque también hay que decir,
bueno, hay que ser francos, no solo eso se quedó en esa época, ¿no? Con los años también el cine de artes marciales o de golpes o de luchas o como lo queramos ver, pues sí, digamos como que es difícil encontrarle razones para que sea muy complejo, ¿no? Estamos de acuerdo en eso.
De hecho, Kill Bill tampoco es así que digas, uy, no, una trama. O sea, es como el último gran referente, ¿no?, de ese tipo de películas, ¿no? Bueno, de ese estilo, ¿no? Porque es justamente ese gran homenaje de Tarantino a ese tipo de películas, ¿no? Entonces, sí, claro. La verdad es que, como decimos, ¿no?, el nivel de entretenimiento de la película es notable, ¿no? O sea, de verdad. Y como decíamos, o sea, pudo haber entrado o no Batman. O sea, porque realmente, no sé si te pasó a ti, pero creo que llegó un punto de la película donde dije, bueno, ¿y en algún momento va a salir Batman? Sí, o sea, porque básicamente, o sea, sí, están hablando de Bruce Wayne constantemente, están hablando como de la historia. Obviamente, pues básicamente plantean todo lo de Nanda Parbat, ¿no? Justamente con esta situación donde Bruce Wayne aprende justamente las artes marciales. Pero en realidad, o sea, nunca hay más, ¿no? Justamente con esta situación, ¿no? O sea, se queda y pues sí, a mí casi hasta el final me quedé de, bueno, ¿y vamos a ver a Batman o ya es Batman? O sea, hasta llegué a dudar si ya era Batman en ese momento, ¿no?, el personaje, ¿no? O sea, porque como la historia en realidad se está yendo constantemente por otra parte, no sabes, ¿no?, si ya el personaje ya es Batman, ¿no? ¿Te parece si le vamos poniendo moñito y nos entretenemos más en las artes, en la spoiler zone?
Sí, digo, bueno, ya nada más para decirte que era lo que decíamos, ¿no? O sea, Batman es el pretexto para llamar la atención en la película, aunque no tenga nada que ver con Batman, ¿no? Entonces, digo, ahí aparece un ratito, pero pues, bueno, pudo haber sido Bruce Wayne y sus amigos, ¿no?
Pudo haber sido de Arrow, güey. O sea,
sí, de, claro, bueno,
de,
¿no?,
Green, bueno, de Green Arrow, ¿no? Bueno, lo que pasa es que siempre había como la broma, ¿no?, de que la serie de televisión de Arrow era Batman verde, ¿no? Sí, entonces, o sea, pero va como en esa misma línea, ¿no? Entonces, la verdad, creo que la verdad es muy destacada, ¿no? La verdad es muy entretenida, ¿no? La trama termina siendo completamente irrelevante, ¿no? Pero y muy anecdótica, ¿no? Creo que esa es la palabra. Pero realmente aquí el valor de diversión es enorme, ¿no? O sea, eso creo que es lo más destacado. Yo le dejé 4 estrellas porque sí, efectivamente, creo que lo único malito a nivel técnico es el guión, ¿no? Aunque es un tributo muy bueno, ¿no?, a las películas justamente de los 70, ¿no?
Estoy de acuerdo, ¿no? O sea, me agradó, creo que la verdad me la pasé bien, ¿no? No la estaría repitiendo, francamente, una y otra vez. No, como que no me dejó algo realmente, pero este
es que aplica, sí, es muy... aplica de sería una película que si la veo en el 5, si me la chuto.
Eso, mero, ¿no? Yo le dejo 3-5, la verdad.
Ok.
No diría que, uff, te estás perdiendo algo increíble. No, o sea, realmente si tú conoces a Bruce Lee, si tú conoces el cine de artes marciales, tú conoces todo este tipo de cosas, yo creo que sí le vas a encontrar entretenida, la vas a ver disfrutable, ¿no? Entonces, no lo encuentro tan fácil de recomendar, pero tampoco voy a decir que es una película mala.
Ok. Estaba revisando que no le apuntamos desde cuándo está disponible la película. Si no estoy fallando, está desde el pasado 15, ¿no? De enero.
Sí.
A la venta. Entonces, déjame ver si encuentro el dato. Pero según yo, está desde el pasado 15 de enero a la venta en cualquier lugar donde usted pueda comprar sus películas de manera digital. No sé si hay formato físico todavía. Ese sigue siendo uno de los grandes misterios, porque sí, la distribución de estas películas ha estado bien complicada, ¿no? Con todo el tema de la pandemia. Entonces, sí está. Bueno, fíjate que mira, ahorita que lo estoy viendo, está marcado como clasificación C la película. A mí no se me hizo tan violenta como en otras ocasiones.
O sea, sí pasan cosas violentas, pero no a tal grado tan severo, ¿no? Pero bueno, no. Bueno, también sirve que no la vi. Yo no la vi en inglés, yo la vi en español.
Ah, ¿la viste en español o qué?
No sé también el léxico que lleguen a usar en la película, ¿no? Que eso también puede afectar, ¿no?
Sí. Mira, estoy viendo exactamente 12 de enero. Fue el día que salió a la venta. No. La verdad no sé, no puedo recordar si tenía mucha, no, mucha violencia verbal, pero creo, según yo no tenía ahí nada, ¿no? Entonces, la verdad, pero bueno. En fin, está bien, Max. ¿Entonces qué? ¿Pasamos al spoiler zone o qué? ¿O qué obvio?
Eso sí.
Vale,
venga. Yo digo que sí.
Spoiler zone.
Bueno, vamos a recordarles en esos instantes, como siempre, para que no vaya a haber alguna falla o hashtag a Chuchita la bolsearon. Porque ya me di cuenta que el hashtag Chuchita la bolsearon creo que tiene cierto punch, ¿no? Entre los seguidores. Entonces, pues bueno, vamos a ver justamente esa situación. Nada más es para recordarles que a partir de estos instantes estaremos platicando cosas específicas que nos gustaron, que no nos gustaron de la película. Que obviamente seguramente estarán tocando algunos puntos específicos de trama y que efectivamente podrían ser considerados como spoiler. Si usted no ha visto la película, en este instante le recomendamos o le sugerimos que le ponga pausa. Si es que usted está muy preocupado por ver la película. Si no le molesta y quiere escuchar a profundidad todos los comentarios que digamos en este instante, pues adelante, ¿no? Nosotros qué más. Nosotros no nos vamos a cagar con eso. Como... No sé, Mark, sí, como estamos platicando, pues es que sí, la película podría ser de cualquier otra cosa, ¿no? O sea,
francamente la empecé a ver y dije, ok, estoy viendo James Bond.
Sí. No, es que lo que te decía, la parte del inicio es completamente James Bond, ¿no? O sea, cómo termina y cómo se va el fade, y incluso, pues hasta tiene como esta introducción, ¿no? A las películas de James Bond. O sea, nada más le faltó realmente que alguien cantara en esa parte, ¿no?
Sí, ¿no? Pero bueno, se empieza a inclinar más a las artes marciales y sentí que estaba viendo Enter the Dragon, así como en esta isla, se agarran a moquetazos, un poquito también Way of the Dragon, ¿no? Enter the Dragon y Way of the Dragon, ¿no? De esto de que están viajando, que es en otro lugar, etcétera. Pero bueno, la gran influencia de Bruce Lee creo que no sé si les hubiera convenido, ¿no? Conseguir el nombre, ¿no? Ya para la película, ¿no?
Sí, porque lo que pasa es que cabe aclarar algo muy importante, ¿no? Con esta situación, que realmente el personaje original de Richard Dragon no era un personaje asiático.
Sí, claro.
O sea, el personaje de Richard Dragon era un personaje caucásico, ¿no? Entonces, llama muchísimo la atención. Bueno, es que ahorita estoy viendo aquí a Jim Kelly en uno de los coprotagonistas justamente de Enter the Dragon, así también con el afro, ¿no? Al 100% el estilo de lo que estamos diciendo de es que estoy viendo a ver si estaba disponible, si está disponible las películas en alguna plataforma, las de Bruce Lee. Digo, porque no está de más, ¿no? Que si no las ha visto, pues que se dé un rol, ¿no? A verlas, ¿no? O sea, eso, ¿no?
Claro, claro.
No, pero está.
Habían varias en Netflix, no sé si ya las quitaron.
Ya, Enter the Dragon no está. Sí, las de Netflix estaban hace no mucho, ¿no? O sea, eso sí estoy tratando de recordar. Way of the. Pero. Way of the Dragon. Way of the Dragon está en Prime Video.
Ok.
Entonces, vamos a revisar a ver si está disponible para reproducción. Ah, ya me quitó. Ah, sí, ya está la estoy reproduciendo. Sí, Way of the Dragon, sí, pero sí, Enter the Dragon no está en nada más está disponible a la venta, ¿no? En este caso. Pero bueno, digo, pues no, ahora sí que nada más es para que se eduquen, ¿no? Es un poquito. Sí, pero pero nada más quería hacer esa acotación de ver si se podía ver la película en algún lado.
Sí, ¿no? Y creo que, como bien dices, ¿no? O sea, este personaje caucásico que lo vuelven asiático, lo vuelven realmente la razón para que la película sea de esta manera y termina siendo una buena película.
Sí, sí, sí. Y además lo rediseñan completamente al estilo de Bruce Lee. Es que fíjate que tiene muchos detalles, ¿no? O sea, por ejemplo, mencionaba de manera muy rápida el personaje de Silver St. Clair. Pero básicamente es que ese personaje es... Pues esos personajes que se quedó atrapado en la década de los 70s de Batman, ¿no? De la librería de los personajes de Batman, así como muy parecido a como fue Vicky Vale en los 90s, ¿no? O sea, fue un personaje que apareció en los 90s y que ahí se quedó, ¿no? No pasó a mayores. Básicamente, creo que la gente recuerda más el personaje de Vicky Vale realmente gracias a Kim Basinger en la película de Tim Burton. Algo muy parecido pasa con Silver St. Clair, o sea, el personaje pues, se queda completamente atorado en los 70s, ¿no? Más bien en el desarrollo de los personajes de los 70s de Batman. Y pues básicamente, pues este personaje de Richard Dragon, pues que ha ido y venido, ¿no? Realmente en la librería de Batman, pues a la hora de transformarlo con Bruce Lee. Creo que todavía vuelve a encajar de nuevo, ¿no? En los 70s, el estilo de peinado de Ben Turner, ¿no? O sea, todo este tipo de detallitos creo que son los que hacen que se clave mucho. Y creo que un detalle todavía que es más, que remata más, es el hecho de que Bruce Wayne trae patillas.
Sí.
Digo, no me desagradó, al contrario, se me hizo un detalle muy curioso, o sea, se me hizo un detalle muy entretenido justamente de esta situación. Pero pues sí llama auténticamente la atención, ¿no? El hecho de que el personaje de Bruce Wayne traiga las patillas, ¿no? Entonces eso, creo que es algo que también, no sé si le suma la aporta, pero bueno, es como que ayuda todavía más a la ambientación de la película, ¿no?
Sí, no, sí, claro que sí. O sea, creo cuidan muchísimo todo ese aspecto, ¿no? De si la ropa o el estilo de cosas, digo, creo que hasta los mismos gadgets, ¿no? Se sienten más anticuados en ese aspecto. Me acuerdo mucho en específico, ¿no? De las minicámaras, ¿no? Todo esto que es sumamente Bond y que también forman parte de esta película. Y hoy en día es como, tienes tu celular, ¿no? Ya tienes tu cámara,
¿no? Sí. No, la huella digital, ¿no?
También, ¿no?
La huella digital, ¿no?
Entonces, creo que son muchísimas cosas, pero sí, estoy de acuerdo en todo eso. Muy bien cuidado. Sí. En la atmósfera de la película.
Mira, justamente había. Creo que el único jalón, ¿no? De repente entre los personajes de los 90 es este personaje del King Snake, que básicamente es un personaje creado en los 90s. Pero el de Lady Shiva también es otro personaje que aparece en la película, que también está clavado justamente en la década de los 70s, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ese aspecto, ¿no? Y lo que estábamos mencionando, ¿no, Max? O sea, creo que la música también hace que se incruste completamente, ¿no? En esta atmósfera, ¿no? En esta situación. Y digo, creo que esa es la parte. Ahora, digo, no, la única cosa que sí, o sea, que me quedé sacado de onda, pero dices, bueno, sí, o sea, funciona, no funciona, no estuve como al 100% seguro, es justamente el final de la película. Porque te plantean pues como la lucha del Némesis, incluso hasta pues la pelea muy romántica con Osensei, ¿no? El Osensei malo, ¿no? Sí. Con todo eso. Pero el final, no estuve seguro si me encantó o no me encantó el final.
Es un final y ya, ¿no? Como dijo March. Digo, creo que después de... Pues es que también lo mezclan con esta fantasía, ¿no? Formó parte de la película. Sí. Que digo, no es tan mal. Tal vez si no estaba, también iba a estar bien. Pero simplemente sucede. Digo, lo arreglan y. Es que ya estamos en los spoilers, ¿no? Se arregla todo final feliz y es como, ok, este personaje ya no va a volver porque obviamente ya estaba muerto y es como, pues ya, ¿qué haces? ¿No? Ya es como, ok.
Ya, ¿qué hacemos? ¿No?
Pero digo, estaría entretenido realmente que siguieran esta ruta, ¿no?
Es lo que te iba a preguntar. Bueno, aparte todavía terminaría de encajar más. Bueno, ahorita ya anunciaron el siguiente proyecto animado, ¿no? Se llama Justice Society World War II. Ese será el siguiente proyecto animado que estaremos viendo de las películas de DC. No se anuncia algo de manera inmediata, justamente Soul of the Dragon. Estoy viendo que, por ejemplo, en Metacritic no le fue como no, que muy bien.
En los sitios de reseña, bueno, de calificación de películas no le fue tan bien, ¿eh?
Pero en Rotten Tomatoes sí le fue bien, según yo. Más ahorita damos unos segundos. Ahorita revisamos. Pero sí, o sea, bueno, en los de crítica, lo que pasa es que sí, en los de crítica, pues sí. Bueno, que generalmente no salen bien libradas las películas de esto, ¿no? Bueno, aquí viene marcado al revés, ¿no? 92% en 92% en la crítica, 51% en la audiencia. Bajó considerablemente. Bueno, es que creo que antes nada más está contabilizado el de... creo que nada más el de la crítica. Justamente que, bueno, no hay consenso, no se ha logrado el consenso y todo ese tipo de cosas. Digo, 92% pues es bastante... Es bastante loable justamente en esa situación, pero sí, efectivamente. Sí, es que no sé si es lo mismo que estamos mencionando ahorita, Max, del final. Como que el final se siente como anticlimático, ¿no? O sea, en ese aspecto, sí, ¿no? Sí, entonces, sí. Sería curioso y digo, sería como parte del tributo también el que sacaran la segunda parte, ¿no? O sea, esa es la historia, ¿no? Mira, estoy viendo, dice, la reseña oficial, ¿no? Que viene en el sitio, dice, incrustada en los swinging 70s. esta historia es World. Lleva a Bruce Wayne a su entrenamiento con un maestro sensei, ¿no? Donde Batman, junto con otros estudiantes de élite, están forjando en el fuego de las artes marciales. En fin, yo había visto que sí, por ejemplo, creo que le había en Rotten Tomatoes, pero en general la crítica no habló muy bien de la cinta, ¿no? Con este aspecto, ¿no? Entonces,
pero como tú ya mencionabas retomando uno de las spoilers más bien spoiler / nerd fact, uh-huh. Michael J. White, ¿no?
Sí, que no se nos vaya a ir.
Pues tú, que creo que ya sabía por dónde ibas a ir.
Pues, ¿no? Pues es nada más y nada menos que el mismísimo Spawn de la infame película de esto. ¿Qué es de 1990 y qué la película 3?
Creo que es del 96.
Híjole, ya no sé. Ahorita estaba viendo aquí las fotografías de la producción. Pero a ver, déjame ver. Spawn. Pues fue en el éxito. 97. Esta película, de hecho, se puede ver en varias plataformas. Por si alguien no...
Amazon y Netflix, creo.
Creo que estaban en las dos disponibles. Pero sí. Es de estas películas. Bueno, aquí me marca por 25 pesos la renta en Prime Video. No sé, Max. Es que sí es una película que, hijo.
La verdad es que es bastante mala.
Mira, la verdad, a mí me encantaba el soundtrack de esta película. De hecho, era una ¿cómo se llama? Una producción que valía muchísimo la pena, justamente. Por este experimento que hicieron de combinar, ¿no?, grupos de heavy metal o de metal pesado, como le quieran llamar. No, a estas alturas del partido ya no sé cómo se debe de llamar a estos géneros. Pero justamente hicieron esta mezcla con la electrónica, ¿no? Pues básicamente era lo que estaba de moda justamente en ese instante, ¿no? Entonces, y pues la verdad es que estaba funciona muy bien el soundtrack. Sin embargo, la película pero es justamente y lo peor del caso, y lo que es muy curioso todavía sobre esta misma situación, es que el propio Michael J. Se me fue en estos instantes el nombre. Michael J. White ha creado toda una carrera justamente en vanagloriarse, ¿no? El hecho de que él fue el que participó en la película Spawn, ¿no? Entonces eso creo que también es otra... otra de esas cosas curiosísimas, ¿no? Con todo este tema, ¿no?
Entonces, pero es que lo curioso es que a pesar de ese fracaso se mantuvo como en el reflector, ¿no? Uh-huh. Digo, de manera extraña, ¿no? Por eso lo aclaro, porque digo... más en este mismo tenor que ya hablamos de la película de Soul of the Dragon, pues él es Black Dynamite en la película de Black Dynamite.
Ah, claro, por supuesto. Black Dynamite. Tienes razón.
Que es exactamente el mismo tenor que la película animada que mencionamos. Mm. Y aquí lo curioso es que él ya había hecho a Ben Turner en la serie de Arrow.
Ah, ok, claro.
O sea, entonces él ya había hecho este personaje en live action. O sea, este es como en pocas palabras su salto a la versión animada.
Santo Dios, no había caído en cuenta. Es Gamble en The Dark Knight.
En The Dark Knight, en la famosa secuencia del lápiz, ¿no?
Del lápiz, sí, exactamente. Sí, no le había... O sea, ahorita que entré justamente a su bibliografía, justamente a revisar el dato de Arrow, porque sí aparecen, si no me estoy fallando la memoria, son varios episodios de la segunda temporada de Arrow, que es cuando justamente como tratan todo esto, toda esta historia, ¿no? Justamente de pues del Suicide Squad, ¿no? Básicamente, o sea, es del Suicide Squad, ¿no? Dentro del universo de Arrow, ¿no? Obviamente. Y pues sí, bien dijiste, ¿no? Black Dynamite. Entonces.
Sí, que es casi. Pues mezclar, ¿no? Todas estas cosas.
No, pero estoy viendo. También le ha dado voz a Greenland. A Jon Stewart en uno de los juegos.
Ah, sí.
De ¿cómo se llama? De Justice League. Ha participado como en varios episodios justamente, pero lo que te digo, salió en El Vengador Tóxico,
¿en cuál de todas? A ver,
mira, salió en la parte 2 y en la parte 3.
Ok,
en específico. Entonces pues sí, estoy justamente viendo aquí todo el currículum de de Michael J. White, pero como digo, o sea, es curioso porque él ha hecho toda una carrera justamente de yo fui Spawn, ¿no? Entonces,
como que se ha mantenido en la serie B, en películas malas, pero de culto, ¿no? Que creo, digo, Toxic Avenger está en la misma línea, bueno,
sí,
¿no?
Claro, si claro. Eso, ¿no? Sí, no, Toxic
pero Avenger. Pero es sumamente de culto, ¿no? Spawn es tan mala que hasta la gente la quiere, ¿no? Digo, yo la veo con asco, ¿no? Pero pero ahí está, ¿no?
Sí, ¿qué? No, híjole, es que no. Te voy a ser muy sincero, yo intenté verla y no pude. O sea, andaba metido así, dije, de bueno, la voy a ver si todavía me trae buenos recuerdos. O sea, ya sabes, ¿no? Te pones ahí de valiente y creo que es la fecha que no me animo a hacerlo. Pese a que, como digo, el soundtrack es una chulada, ¿no? A mí el soundtrack me encanta muchísimo. De hecho, es de esos viniles que he adquirido justamente, ¿no? Por el valor de. No solamente nerdoso en el aspecto de películas de cómics, ¿no? Basadas de cómics. Pero sí, también porque la música. En general, este experimento, como estamos platicando, de la electrónica con el heavy metal. O sea, les había quedado muy bien, ¿no? En este aspecto, ¿no? Ah, no, pues si la busco en Kids, nunca la voy a encontrar.
No, la verdad no.
No, ahí no lo voy a encontrar. Entonces, yo dije, ¿por qué no me rebota nada? Ni siquiera de Spawn, nada. No, creo que ya también la quitaron de Netflix. Pero está Ash vs. The Evil Dead. Entonces, háganse un favor y vean.
Y pues ya nomás el otro nerd fact que, pues bueno, en este recae en Kelly Hu. Este sí no lo sabía, ahora que estaba... Que terminé de ver la película, investigué el cast. No sabía que ella también ya había hecho a Lady Shiva.
Uh-huh.
En Batman Origins, en el, bueno, el Batman Arkham Origins, que es el, uh-huh, el arca más olvidado o despreciado de la saga.
Lo que pasa es que más bien es el despreciado porque no fue el que desarrolló.
Exactamente. No fue del mismo estudio.
Que era Rocksteady, ¿no? Era Rocksteady, ¿no?
Ajá.
Este fue de Warner Brothers Game, Montreal, ¿no? De Warner, uh-huh, ¿no? Entonces,
pues bueno, no salió como tal, hubieron algunas fallas. Digo, hay cosas buenas, rescatables, pero realmente, si lo comparamos con el City y el Asylum, pues es olvidable.
Sí,
y pues bueno, ella ya había dado su voz como Lady Shiva en el videojuego y nuevamente regresa, ¿no? Es como salto de videojuego a la versión... Pues bueno, ambos son animados, ¿no? Pero simplemente para una película.
Y también participó en Arrow.
¿En qué?
Hizo? Es el personaje de China White. Esto sí no me acuerdo. Si no me está fallando la memoria, son de la cuarta temporada.
Hey.
O sea, ahí no estoy. Estoy viendo que también participó como Jane Nugent en Cheshire y Paula Croc en la serie de televisión de Justice, de Young Justice también. Esa no la he visto, sinceramente.
Y tiene un montón de personajes.
¿Eh? Sí. Esto, no, también participó en las películas de Teenage Mutant Ninja Turtles. Digo, en la serie de televisión de Teenage Mutant Ninja Turtles con la voz del personaje de Karai. Phineas y Ferb, digo, ahí nomás. Sí, debemos de tener fans de Phineas y Ferb. ¿Tú eres fan de Phineas y Ferb? No sé por qué.
Me tocó ya de salida cuando iba en la secundaria, okay, pero lo vi poquito. Lo que más me ha gustado de Phineas y Ferb ha sido el especial de Star Wars y ya.
Mira, pero también salió en Under the Red Hood como la señorita Lee. Ahora que hablamos tan mal de ella, ya no.
Chale.
No, la verdad no me acuerdo, O sea, digo, es que ahorita estoy viendo aquí, ha hecho mucho trabajo de voz. O sea, ha hecho mucho trabajo de voz. O sea, bueno, y aparente, trabaja también como en muchos episodios pequeñitos, ¿no? Ah, mira. También dio voz para el juego de Knights of the Old Republic. El personaje de Visas Mar.
Ok. Eso sí no lo sabía.
No, ahora sí que aplica el de las cosas que uno se encuentra entrando en Movie Database. Uy. No, bueno, esta es una referencia más oscura. Es una serie de televisión, una película que me gusta mucho, que se llama Strange Days. Pero sí, uh-huh, es un papel microscópico, porque no tiene ni siquiera nombre el personaje. Nada más aparece como Anchor Woman. Y nada más porque yo sé que te gusta Michael J. Fox y todo lo referente con él. Apareció en unas temporadas de Growing Pains. Ah, no, esa no era la de Michael J. Fox, ¿verdad?
No.
No, ahorita que estoy pensando, esa no era la...
Y además creo que no es de su rodada, tanto de su rodada.
No, era Kirk Cameron, ya me acordé ahorita que lo revisé. Bueno, eran como del estilo, ¿no? Entonces, eran más o menos. No, ¿cómo se llamaba el show que era de este estilo, de Michael J. Fox?
A ver.
Yo sé que tú te acuerdas, entonces, creo que... Pero bueno, justamente ahí también de los... que pues ese, de hecho fue el show donde se dio a conocer Michael J. Fox, ¿no?
Bueno, o sea, Family Ties sería el inicio.
Family,
¿no?
Ties,
o sea,
Family
ya
Ties.
Tuvo después más programas, pero pues bueno, ninguno creo que como el éxito como Family Ties.
Ah, no, definitivamente no, o sea, definitivamente.
Que parece que, bueno, mucha gente va a escuchar este programa para cuando ya se estrene el siguiente capítulo de WandaVision, pero se especula que la versión de los 80s del sitcom va a ser inspirado en Family Ties.
Yo, entonces estoy confundido, porque según yo eran Growing Pains, pero bueno, pero bueno, cualquiera de esos dos, ¿no? Entonces vamos a dejarlo así. Ya, seguramente el tiempo dará la razón y ya dentro de un par de semanas podemos estar platicando justamente de WandaVision, ¿no? Entonces, pues, bueno, Max, no sé si quieres sumar algo más a esta reseña o alguna opinión adicional que gustes justamente expresar en estos instantes.
Voy a regresar a algo que ya solíamos hacer mucho en otras reseñas pasadas, y es okay, como must watch o no must watch. Must watch para los fans de Batman, para, pues digo, es Batman. Digo.
Hashtag pues Batman.
Y también must watch para los fans de Bruce Lee, ¿no? Para los fans de artes marciales, para los fans de toda esta película de camadas de luchadores, ¿no? Pues me refiero a Van Damme, me refiero a Seagal, ¿no? O sea, creo que sí, esta gente sí disfrutaría muchísimo esta película, ¿no?
Sí. Es que creo que es el encanto que tiene la película, ¿no? O sea, digo, en general, o sea, bien o mal creo que si te gustan ese tipo de películas, te va a encantar esta película, ¿no? Inclusive yo he visto la reacción entre algunos de los seguidores de La Cueva, ¿no? Cuando publicamos la reseña escrita. O sea, a mucha gente que sí le gustó mucho esta película, porque efectivamente es todo ese... Es como ponerle un comparativo, ¿no? Es como la de Return of the Caped Crusader, por ejemplo, ¿no?
Sí, claro.
Pues si te gusta mucho, o por lo menos si entiendes, ¿no? Este amor por el Batman de los 60s, ¿no? El Batman de Adam West, pues lo disfrutas mucho y es muy divertida y no te lo tomas todo serio, ¿no? O sea, al contrario, ¿no? O sea, sabes que lo que tienes que hacer es todo lo contrario, ¿no? Ser lo menos serio posible, justamente para poder disfrutar la película. Yo creo que esta película va por la misma línea. O sea, creo que si eres fanático de las películas de los 70s de artes marciales, entiendes perfectamente el concepto de que esto no tiene que ser algo que te tomes en serio, ¿no? O sea, que simplemente es como más el viaje, ¿no? El clásico de es más importante el viaje, ¿no? Que el cómo llegar, ¿no?
Claro.
Entonces, eso creo que es lo que tiene justamente esta película, ¿no? O sea, va en esta misma línea y es justamente donde la película se vuelve como muy, muy, muy llamativa, ¿no? En ese aspecto. Pero sí, efectivamente, si no te gusta o si te lo estás tomando en serio, es muy posible que quedes más confundido que lo que te pueda llegar a aportar la película, ¿no? Sinceramente.
Sí.
Entonces eso, ¿no? Sí, creo que fue una buena acotación, Max, con justamente con este tema, ¿no? Sí, no, yo también estoy de acuerdo contigo, no se la recomendaría público a público abierto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Como que siento que sí necesita tener esa, ese encanto, que es posiblemente por la cual se nota justamente la disparidad en Rotten Tomatoes, ¿no? Con esa película. Porque generalmente entre los cinéfilos como que sí hay un cierto love-hate, ¿no? Con las películas de artes marciales de los 70s, ¿no? En específico.
No, y creo que es claro, ¿no? Evidentemente, no sé si las nuevas generaciones de críticos o no ven mucho cine o nada más ven lo que les gusta, ¿no? Creo que la reseña que más me llegó a brincar ahora en estos tiempos fue la de Mulan, ¿no? Que le fue tan mal y digo, la película no es mala, como la están poniendo en todos lados, simplemente no es del entretenimiento de cada uno, ¿no? Y a mí lo que me remontó a la película de Mulan era ver este cine asiático 90s 2000ero, ¿no? Tipo Tigre y el Dragón, uh-huh. Tipo Héroe, ¿no? Que, pues bueno, era un estilo totalmente distinto que también tuvo su éxito enorme, ¿no? Hace ya más de 20 años. Y pues bueno, ¿no? O sea, yo sentí que era un homenaje a ese estilo de cine, claro. ¿No? Entonces, lo aplaudí. Hay cosas que le fallan, no puedo defender lo indefendible, ¿no? Pero pero bueno, la película está bien realizada si se hizo con esas bases, ¿no? Entonces creo que la película no está mal, simplemente, pues si esta persona la puede apreciar más que otras, entonces pues sí, mejor se la recomiendo a esa persona, ¿no?
Sí, sí, eso tienes razón. Sí, ahorita que lo estoy planteando de esta forma, creo que sí, creo que también coincido justamente con esto mismo. Pero sí, ahí estamos, justamente con esto. Pues bueno, en fin, pues bueno, ya llegamos al final, Marx. Por favor, no seas malito, repasa, ¿no? Todas las opciones para escuchar este podcast o verlos en vivos, etcétera, 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 ¿no? Ahora sí que todo, claro, toda, que sí. Toda la parafernalia comercial.
Claro que sí. Pues muchísimas gracias, antes que nada, haber llegado a este punto del podcast. No, se los agradecemos bastante. No está de más recordarles, ¿no? De en qué otras plataformas nos pueden escuchar. Supongo que ya nos escucharon en una sola, ¿no? En todo este momento, pero no está de más que se las recuerde, ¿no? Sí. Ya sea Spotify, Google Podcast, Podbean, iVoox, Amazon Music, Himalaya, Apple Music y también la más importante, bueno, YouTube también nos pueden escuchar, y la más importante de todas, lacoalner.com, donde también pueden leer noticias y reseñas del mundo geek, freaky, nerd, otaku, gamer o como lo quieran llamar. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y Instagram. También para seguir las coberturas de, pues bueno, los programas principalmente, ya sean live streams o gameplays de todo lo que estemos jugando, síganos también en Twitch, Facebook y YouTube para, pues, vernos en vivo, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y para que no haya falla, justamente, ¿no? Y pues acuérdense, si le gusta mucho estos contenidos, ahí al final de la página del sitio de lacoalner.com hay un PayPal, ¿no? Entonces ahí si quiere
usted, hashtag pásele al PayPal.
Hashtag pásele al PayPal, ¿no? Entonces ahí si le gusta, pues bueno, en fin, se lo agradecemos mucho. Nos alcanzará para... Bueno, en el podcast nunca tenemos problemas de delay, ¿no? Aparte, eso es un detalle curioso, ¿no?
No, no, bueno, eso pasaba más en los streams, pasaba. En
los streams pasaba.
Notes el tiempo, pero sí.
Que el otro día ya nos dijeron que tenemos que ponerle nuestro etiquetado exceso de velocidad, ¿no? Nuestro etiquetado responsable de nuestro banner, ¿no?
Sí.
Entonces, pero ya, creo que ya lo resolvimos. Entonces, pues bueno, pues ya con esto, entonces llegamos al final del programa. Marx, muchísimas gracias por habernos acompañado como siempre. Y pues la semana que viene, todo depende si Marx le mete velocidad o no a
Disenchantment.
¿No? Entonces, ahí para qué.
Vengo entusiasmado, entonces.
Ah, ok, entonces a lo mejor sí lo logramos.
Yo creo que vamos bien, ¿no? Ah, okay. Entonces.
Perfectísimo. Entonces, pues bueno, ahí estamos. Pues bueno, y pues bueno, entonces cuídense. Nos vemos hasta la próxima.
Es hora de salir de esta cueva, pero regresaremos la semana entrante con más información y comentarios. Recuerda seguirnos en redes sociales y visitarnos en lacuevadelnerd.com. La Cueva del Nerd.